¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces? Wow. ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. En este lugar maravilloso en el que estamos haciendo el programa. Y sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es. Wow. MarianoMariano.com y @MentesFM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo ello, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, que tenemos número de WhatsApp. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? Madre mía, no se le puede dar, wow. No se le puede dejar solo. Tiene más peligro. Señoras y señores, esto lo ha elegido nuestro querido Paco G. Ahí está, Paco, bienvenido.
Hola, hola, buenas noches, Mariano. Buenas noches, gente. A que mola, Mariano.
Sí, sí,
hay
mola.
Hay que ser torero.
Sí, 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 sí.
¿Cómo es, Isidro?
A ti hay que tenerte bien pilladita la cuerda, ¿eh? Porque, a ver, ¿esto a qué viene este tema?
Mariano, no me digas que no te gusta.
No, no, sí, sí me gusta. De hecho, yo tengo un amigo que grabó este tema.
El torero.
Sí, vamos, a ver, esto es de Chayanne, ¿no?
Sí, sí, bueno. Hombre, Chayanne es mucho Chayanne, pero como sí, es San Isidro, sí. Digo,
para amigo,
para impresionarte,
claro,
para que digas,
claro, claro,
mira,
claro.
Paco, no parece, pero tiene vale, cerebro, vale. ¿Sabes? Mm-hmm. Pero
ahora lo pillo, ahora lo pillo, claro, no lo había pillado yo por ahí, por ese lado.
Claro.
Claro, te decía que tengo un amigo que grabó este disco. Porque tú has visto la parte de que es ser torero y dice, ole, hay gente
sí,
que dice,
sí, sí.
Uno de ellos es mi amigo este que decía ole.
Ah, pues dale mi contacto.
Porque eran 16 personas grabando, decía ole.
¿Y tardaron mucho en aprender la letra?
Creo que repitieron dos veces nada más.
Pues son inteligentes,
bueno,
¿eh?
Bueno, sí, sí, muy listos.
Pues yo quiero hacer una, sabes que yo hago globos, ¿no?
Sí, sí, joder, pues, y he estado un montón de años en Estados Unidos.
¿Y qué hacer? Hay que ser globero.
¡Ah, qué bonito!
Sí, pues si me das esta gente para un par de días para que digan, sí, ¡ole! Sí, sí. Como ya lo tienen aprendido,
claro, claro,
¡ole!
Claro. Amigo, qué
y
bonito.
Y como digo en ventas,
¿qué
canción voy a poner? ¡Hay que ser torero!
Ahí está, míralo.
¡Me vengo arriba!
¡Mariano!
Esto está grabado en directo, con un micrófono en directo, en la feria de San Ignacio. Bueno, es igual,
wow.
Está grabado al lado de los coches de choque. Y por eso suena el biribiri.
Ah, es esa versión.
Bueno, es que hay gente que no lo pilla, entonces digo, bueno, voy a explicar para que no haya problema. Como no esto es radio, que no hay imagen, pues para que se sepa.
Bueno, como no se ve, ojos que no ven, al oftalmólogo.
Efectivamente. Hacerte alguna operación que otra.
Yo voy a ir. A Turquía.
Turquía. Por lo del pelo, dices.
Mariano, que no se entere la gente.
Ya, pero bueno.
Mariano, es que me venía al pelo la operación.
Te vas a poner flaky.
Sí. Pero no, ahora lo tengo hacia adentro, lo voy a poner hacia afuera.
Ya. Muy bien, fenomenal. Oye,
es
que me parece
para mí Chayanne es un antes y un después en la música.
Pero yo, mira, te digo una cosa, que la alopecia es como la edad. Hay que tenerlo con elegancia y con como Dios manda, tío.
Si yo lo llevo...
O sea, si uno no tiene pelo, no tiene pelo y punto, ya está, no pasa nada.
No, si yo lo dice la gente, ¿te preocupa la caída del cabello? Digo, no, me preocupa que no vuelva a salir más.
Esto sí.
Eso es un problema. Pero vamos, entonces pero bueno, te quería hacer un comentario, Mariano.
Sí, por favor.
Porque te llevo observando desde que te empecé a observar.
Sí.
Y veo que llevas unos guantes,
sí.
Lo digo sin rencor, ¿eh?
A ver, sí.
Pero le faltan los dedos, bueno, a los
claro,
guantes.
Claro, o sea, pero son guantes... A ver, te cuento. Yo es que para tirar de la silla y tal, llevas unos guantes porque el aro de la silla se resbala algunas veces. Entonces, con unos guantes de este tipo que llevo yo, tengo que decirte que son unos guantes, cuidado, ¿eh? Tácticos.
Wow. ¿Tácticos?
Sí, señor.
¿Y no se los podías dejar a Ancelotti?
No le hubiera venido mal, la verdad. La verdad que no le hubiera venido mal.
Para echar una mano.
Me sorprendes siempre, Paquito. Siempre me sorprendes. Pero vamos, que te quiero decir que lo he comprado en una tienda que venden material táctico. O sea, venden todo ropa táctica, todo, o sea, armas tácticas, pero armas de, o sea, réplicas, no armas de verdad, sino réplicas de esas que tiran bolitas y tal.
¿Y la ropa táctica
también? Mira, me compré los guantes y una camisa de camuflaje, pero la llevo a casa y no la encuentro. No sé dónde la he puesto, que no la he pillado, no la tengo. Pero vamos, que esto, ya te digo, o sea, son temas personales que yo sé, a la gente esto no le interesa, ¿vale? O sea, estos guantes llevan una parte de goma por la parte de los nudillos... donde...
Los nudillos que están en la mano.
Exactamente, es que nudillos de la mano, wow. Claro, evidentemente.
No, porque hay gente que no nos está viendo, Mariano.
No, claro, por eso, la parte, por eso yo estoy describiendo. La parte de los nudillos está recubierto con unas gomas para que, por si tú pasas por una pared, para que no te roces con la pared. Ya con eso te...
Pero el roce hace el cariño también, Mariano.
Ya lo sé. Pero bueno, lo importante es que no se te despeluchen los nudillos. Ah,
sí, la gente que no lo está viendo, claro. Él tiene aquí... Pero aquí cortado.
Aquí, pero no lo explique así que bueno, no te van a ver.
Sí, los dátiles salen.
Sí, sí.
De donde
y están
acaba
cortados, los dedos están cortados. O sea, es como los dedos que se utilizan para la bici, para conducir la bici.
Mismamente.
Eso.
La gente
o de conducir incluso, para gente que lleva estos guantes.
La gente piensa que son conducir. Guantes de cuando ya eres pequeño, sí, sí. Y te haces más mayor, sí, sí. Y hay que cortarlo para que salgan los...
No llegamos a tanto.
La crisis
es
la crisis.
Se ha hecho, en otra época se ha hecho esto.
Oye, ayer llamé al teléfono ese rarito y se puso mi mujer.
¿En serio?
Sí. Y por me Dios. Dice, ¿qué haces? Digo, me he equivocado.
Sí, sí.
Y me dice, tranquilo, que te hago precio. Digo, menos mal, porque en casa me haces el precio.
Claro. Pero, o sea, que has tenido ahí un... Sí,
me montó un pollo,
sí,
ahora
sí,
tengo
sí.
Un Kentucky.
No me extraña.
Cuando llegue a casa...
Está de moda el otro, el Popeye ahora, que lo he visto. Sí, sí, el Popeye que es...
Pero ese...
También de pollo, ¿eh?
Ah, pensaba que era de marisco,
espinaca,
porque es
no,
marino.
No.
Ah, Popeye.
Popeye de pollo, sí, sí.
Un día te haré un Popeye de globos, lo sé hacer.
Sí, sí. Ah, ¿sabes hacer un Popeye?
Sí, lo que pasa es que estos globos no me van bien, se les rompen.
Oye, ¿y unos guantes tácticos de globos?
Oye, mira, pues no me iba a imaginar nunca, pero... ¿Me puedo forrar, Mariano?
Perfecto, tío. No
sin ti no soy nada, Mariano.
Oye, hoy tenemos a nuestro amigo Álvaro Ramos, que repite, ya estuvo con nosotros hace unos días. Él es una persona que está muy interesado en todo lo que tiene que ver con el tema esotérico. Y él, investiga sobre esos temas, el tema de presencias y todo este tipo de cosas. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de venir aquí.
Me gusta,
es una
¿no?
maravilla porque, primero, ponéis unos temazos increíbles, yo me lo paso muy bien.
El temazo este.
¡Ole!
Oye, Álvaro, cachondeo tampoco,
gracias.
¿Eh? Vamos a ir
es totalmente serio lo que te estoy diciendo.
Ya,
o sea, este tema para mí ha sido súper importante.
Vale.
Mira.
O sea, Álvaro,
pero luego, aparte, es que tenéis muy buen vocabulario. O sea, meter la palabra táctico en un contexto interesante es muy difícil muchas veces.
Wow. Pero es que lo ponía allí, ponía ropa táctica.
Ah, claro.
Y dije, bueno, pues ya está. Y los guantes ponían tácticos también.
Bueno, entonces... Pues,
y el señor que me lo vendió me dijo, ojo, estás comprando unos guantes tácticos que los usa el ejército. He dicho yo, coño, pues qué bien, yo soy militar. Le dije yo, para... En fin, entablar un poco de relación con el tema y tal.
Wow.
Pero muy bien, fenomenal. Y estábamos allí comprando una serie de señores y señoras que había y yo. O sea, todos unos mazas, todos los que había allí, los fuertes y tal. Y, bueno, me lo pasé muy bien. Vamos, si nos interesa esto, quiero decir que vamos, que tampoco...
Sí, sí, sí. Claro. O sea, de hecho, estoy viendo los guantes y la verdad que son chulos, ¿eh?
Tus experiencias, bien, ¿no? O sea, ¿has tenido alguna novedad o, digamos, estamos en un periodo
batch? En este mundo siempre hay mucha novedad.
Sí.
Siempre hay mucha novedad. He hecho un par de viajecitos a casas abandonadas.
Ah, sí.
He tenido ahí experiencias interesantes.
Vale. Pues ahora quiero que nos cuentes un poquito de lo que, de dónde has estado y qué es lo que has encontrado por ahí.
Bien, perfecto, ¿vale? Lo que tú quieras.
Porque esta noche también viene a visitarnos nuestro querido amigo Rapel, que está con nosotros. Rafa, bienvenido, ¿cómo
estás?
Buenas noches,
encantado de estar con vosotros.
Todo bien, ¿no?
Todo fenomenal, gracias a Dios.
Estupendo. Que claro, como estáis al día, un macho siempre con un montón de eventos, historias a los que estáis.
No paramos.
Nada, os llaman a todos los sitios, macho. A
estoy
todos los sitios.
Como la sal en todas las sopas, en todas las comidas, en todos los guisos, sí, en todas partes.
Bueno, pues te lo agradezco mucho, Rafa, que haya venido, porque hacía ya unos días que no nos veíamos.
Es verdad.
Y digo, coño, le
pero
echo de
no
menos.
Por eso nos olvidamos.
No, para cuidado. Nada, para nada, ojo.
Que a ti y a tu familia sabes que os quiero mucho.
Ya lo sé, nosotros a ti ya lo sabes. Rafa. Bueno, pues no conocías a Álvaro, ¿verdad?
No, Álvaro Ramos. No los conocía.
Álvaro, bueno, el otro día estuvo en el programa, me sorprendió porque él nos contó una serie de historias y tal, de que tenían que ver con alguna, no sé si se dice bilocaciones.
Bueno, en sí no es a lo que nos referimos, pero se puede decir.
Se puede decir bilocación, ¿no?
Más bien en todo rollo paranormal, podríamos decir.
Por eso te digo, un cambio de algo que no es habitual, digamos. Que cosas que pasan que no son habituales, o por lo menos no tienen una explicación en principio lógica.
Claro, o sea, para mí, por ejemplo, sí que tienen explicación,
claro,
para toda la gente que conoce
ese
tema.
Sí, claro, y para Rafa seguramente también. Pero los profanos no sabemos exactamente de qué va el tema.
Efectivamente, sí, no le encuentran lógica, digamos. No le explican, no encuentran el porqué, no le dan una razón.
Yo te cuento una cosa. Mira, Álvaro, hace un tiempito tú te acuerdas del Palacio de Linares.
Sí.
Que ahora es la Casa de América. Uh-huh. Bueno, pues y se habló por activa y por pasiva, se corrieron ríos de tinta sobre los fenómenos que habían acaecido en ese sitio. Y de hecho había gente que trabajaba allí, pues yo qué sé, gente que estaba de vigilante, que decidieron no ir más a trabajar allí, porque los fenómenos que ocurrían allí, fenómenos paranormales todos ellos, pues digamos que no tenían una explicación lógica, y a la gente esas cosas... Cuando el ser humano hay algo que no conoce, el desconocimiento provoca el miedo. O sea, tú cuando tienes miedo es porque desconoces algo. O sea, siempre dices, tengo miedo de meter la mano aquí. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te va a pasar si metes la mano, ¿vale? De hecho, cuando nos dicen, vas a hacer esto y es la primera vez que lo vas a hacer, no sabes qué es lo que va a pasar, el miedo se apodera de ti, evidentemente. Bueno, todo este rollo te estaba comentando porque en el Palacio de Linares, que se produjeron estos fenómenos, vamos a llamarlos paranormales, pues necesitaban la investigación de profesionales que pudieran dar una explicación a todo eso, ¿vale? Y uno de los profesionales a los que se llamó fue a Rafa Rapel, que estuvo allí, estuvo trabajando allí, estuvo mirando allí toda la historia, y él sabe perfectamente qué cosas pasó. Porque la conclusión, que ahora nos la va a contar Rafa, en principio a ti te llaman como diciendo, oye, aquí están pasando cosas extrañas, ¿no? Vente para acá y a ver qué
haces. Claro, es que la gente veía cosas, los guardias de seguridad corrían por los pasillos aterrorizados,
sí,
porque veían gente y oían ruidos y había situaciones que no tenían explicación.
Claro.
Entonces, pues, me llamaron para hacer una investigación y estuve, pues... como 10 sesiones en el palacio, 8 o 10 sesiones.
¿Siempre de día o de noche?
De noche.
¿Siempre de noche?
Yo fui de noche.
Porque los hechos siempre ocurrían por la noche,
wow,
por lo visto.
Cuando había más movimiento era por la noche.
Por la noche.
Entonces yo estuve 8 o 10 noches allí, seguidas, pero es que luego después el palacio ya se vende, se sacaban conclusiones de lo que allí pasaba. Había gente que decía, no, eso es una tontería, ahí no hay nada. Bueno, pues usted opina que no hay nada, pues para usted. Estuve haciendo varias investigaciones varios días. Después ya el palacio se cierra, el palacio se vende, lo compra un empresario
Perdóname, Rafa, tú vas, cuando vas a hacer esa investigación, ¿vas tú solo, vas con un equipo de personas o llevas
algo? Con una vidente amiga mía.
Una
vidente fuimos los dos.
Sí.
Y, bueno, pues hicimos una investigación. Allí había que estar aguantando el tipo para lo que veías y lo que sentías.
Sí.
Porque te ponía los pelos de punta.
Que eso acojona, ¿eh? Perdona. O sea, yo allí, vamos, yo... O sea.
Era, la verdad es que era... Había una tensión que se mascaba en el ambiente. Bueno, total, que ya hicimos nosotros nuestro informe. Aquello ya se cierra, se decide, se inaugura. Vamos, se vende. Lo compra primero un señor para hacer un montar unas oficinas. Después lo compra otra persona, un inversor importantísimo, que lo compra para montar una sede de sus negocios. Y se inaugura. Y el día de la inauguración, sí, ya estaba todo arreglado, todo actualizado, todo ya... Ya estaba todo, como supuestamente, todo limpio.
Sí.
Pues se inaugura con un desfile de modelos y la presentación de un perfume. Se prepara la fiesta el día anterior... Y entonces, para el cóctel había aproximadamente 800 personas citadas. Y el día antes preparan el catering, sí, para la inauguración.
Claro.
Entonces, suben, supuestamente, tenían que subir para el servicio de 800 personas.
Sí.
Vajillas, cristalerías, cuberterías, sí, todo para el
cóctel.
Un montón
de material,
todo.
Un montón.
Entonces, la noche anterior... Se mete todo en unos ascensores que había para subir y decide mejor dejarlo todo ya en los ascensores conforme suben, todo preparado. Y al día siguiente ya se abrían todas las cajas, todo, y los servicios se distribuían por todo el salón donde iba a ser el cóctel en la segunda planta del edificio. Y curiosamente, en el perfume que se iba a obsequiar a todos los invitados... Era un regalo de Jesús del Pozo, uh-huh, el modisto, y crea un perfume para ese evento,
sí,
y lo pone como nombre el perfume El Duende. Entonces, bueno, pues...
O sea, se crea un perfume de profeso para ese...
Para,
o sea,
esa gala.
Para esa gala, vale. Y ese luego se comercializaría después, me imagino.
Claro, lógicamente al día siguiente, pero esa noche era para los invitados. Para los,
exactamente. Y les dan el perfume a cada uno.
Perfume El Duende.
Vale.
Entonces, como te digo, era de la firma de Jesús del Pozo.
Sí.
Se ponen todas las cajas, viene el servicio que tenía que dar el servicio del catering, lo pone todos los ascensores... Las cajas con los perfumes, todo. Y entonces deciden que lo dejaban, o sea, el ascensor era de la planta baja a la segunda planta,
sí,
que separara allí los ascensores parados para el día siguiente, uh-huh, se abría todo y ya se distribuía todo.
Cuando dices ascensores, me imagino que serían montacargas, que son los que suben.
Montacargas gigantes.
Claro, que son los que suben todo el material.
Donde subirían todo aquello,
claro, bueno,
se sube todo, ya está subido arriba a la segunda planta,
sí, sí,
y bueno, lo dejas y ahora mañana por la mañana... Venimos toda la gente, viene toda la gente de los servidores para sacar todo y distribuirlo en las,
exacto,
mesas.
Colocarlo, digamos.
Colocarlo donde, perfecto, va a ser la distribución de la fiesta.
Perfecto.
8 de la mañana, de la mañana siguiente, todo subes, todo allí, preparado. A la mañana siguiente, 8 de la mañana, 8 y media, vienen toda la gente del servicio del catering para abrir los ascensores y distribuirlo todo para dar la fiesta. Cuando vienen todos los servidores, abren los ascensores, empiezan a abrir las cajas, y en las cajas estaba todo pulverizado.
¡Wow!
Las cristalerías, las vajillas, todo destrozado, pero el trocito más grande medía 1 centímetro. Todas las cristalerías hecho puré, todas las vajillas hecho puré. Empiezan a abrir, pero si está todo destrozado, ¿qué aquí qué hay? Pues aquí había vajilla, lo iban a sacar, pero si es que está todo destrozado, que no se puede servir acá, pero que vamos a poner en las mesas.
Claro.
Y entonces empiezan a sacar los perfumes de Jesús del Pozo y todos los frascos destrozados, pulverizados.
Jolín.
No había nada para poder montar. Total, que se tuvo que ampliar, o sea, esperar 24 horas... para traer un nuevo servicio.
Se tuvo que suspender entonces.
Claro, 24 horas.
Claro, 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 claro.
Para convocar otra vez a los del catering, porque estaba todo destruido. ¿Qué copas ibas a poner? Copas, platos, fuentes, no había nada.
Pero lo raro es que, o sea, no estaba roto, como que tú llegas y dices, bueno, voy a destrozar esta vajilla.
No, no estaba
te
hecho.
Te pones a darle martillazo
polvo.
Y tal.
No, es que no estaba... se oyó nada, porque a todo esto había
y
servicio.
Y estaban las cajas cerradas.
Claro, y había servicio de seguridad en el
y
el
no edificio. Escucharon nada.
Nada. Uy. Entonces, cuando vinieron a abrir las cajas, ¿pero qué pasa? Pero si está todo destruido, abren otra caja. Pues hay que, el catering, traer otro catering para mañana, preparar. Y se aplazó 24 horas con seguridad allí, que vieron llegar los ascensores con las cajas, con los perfumes, con todo. Y lo vieron, conforme llegaba, se abría, estaba todo bien. Pusieron todo el catering preparado para poder hacer 24 horas el servicio de catering para el cóctel, porque la noche esa que subió todo llegó bien, supuestamente.
Sí, claro, lo, me imagino que la gente de seguridad abrirían para confirmar que efectivamente era vajilla lo que había, y cristalería y demás.
Pero cuando se fueron a abrir las cajas, estaba todo pulverizado. Sí, sí. Y entonces hubo que retrasarlo 24 horas para dar el cóctel, porque allí no se pudo hacer. Sí. Ni se pudo presentar el perfume como se quería, del perfume famoso.
Sí,
del duende.
Del duende, sí.
Porque el duende estaba destruido en sus cajas todo. Todos los frascos, que eran, pues no sé, para 800 personas, todo destrozado. Ese fue la inauguración del cóctel.
Me imagino que alguna conclusión sacaríais de a qué había pasado allí. O sea, evidentemente eso, alguien que se va por la noche allí a romperlo, no sería.
Yo lo único que te digo es que al amanecer de ese día,
sí,
en la parte de atrás del palacio había un pozo,
sí,
en el jardín. Y el brocal del pozo había como luz al amanecer.
Sí.
Cuando llegó toda la gente allí para montar todo aquello, del brocal del pozo salía como si hubiera un megáfono con a todo volumen,
sí,
y carcajadas. O sea,
risas.
Si alguien hubiera grabado, ja, 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 cuando arriba se estaba abriendo todo, que era un destrozo de todos los perfumes y de todos los servicios, que no se pudo actualizar y hubo que esperar 24 horas para que trajeran nuevo servicio,
sí,
lo que se oía del brocal del pozo era como si hubiera un megáfono, un altavoz, ja, 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 carcajadas, en lo que la gente estaba alucinada de que allí no había nada. No se pudo servir el catering ese día, pero las carcajadas se oían.
A ver, un poco haciendo, yo qué sé, imaginación al poder, ¿no? Vamos a ponernos a imaginar que, digamos, lo que produce todo eso es un ente, un ser que no es de este mundo, digamos. Es un ser.
No se sabe qué pasó.
Exactamente.
Porque allí dentro del pozo no había nadie, no había una grabación, no había un megáfono, no había
nada.
Un tocadiscos puesto, ni unos compás, ni unos discs. Allí no había nada.
Y luego además, si llegamos a esa conclusión de que ha sido un ente, digamos, que no sabemos exactamente de dónde, ni cómo, ni de qué manera, porque no nadie escucha nada, los agentes de seguridad y todo esto no tienen ni idea de lo que ha pasado por esa noche, precisamente luego el ente este tiene que ser un cabroncete. Quiero decir, si se mete en el pozo a reírse encima de lo que ha hecho, es un ente un poquito.
Yo es que
chungo.
Te voy a contar, en esa del palacio yo investigué cosas, incluso conocí, porque te cuento. Ahí en ese era en su momento,
sí,
era un palacio de una familia aristocrática de Madrid.
Sí.
Entonces, en ese palacio, cuando explotó, estalló la guerra civil,
sí,
se reventaron las puertas del palacio, uh-huh, y supuestamente entraron guardias, militares, sí, los que fueran, yo no sé, gente que entró a invadir el palacio. Supuestamente por el palacio, la propietaria del palacio bajaba por las escaleras al oír los trompazos, los golpes que había abajo en el palacio. Uh-huh. Y entonces la dueña de la casa bajaba por el palacio gritando. Y parece ser, según se cuenta, yo no estaba, pero lo cuenta la leyenda de personas de la época, a la marquesa la mataron bajando esas escaleras. Ajá. Ella bajaba las escaleras,
sí,
que era la marquesa de Linares, dueña del palacio,
claro,
y la marquesa de Linares bajaba aterrorizada al oír que la gente, las sordas del pueblo, de la gente, los que fueran, estaban reventando las puertas. Ella bajaba.
Ella preocupada baja la escalera y la matan en esa.
Ella bajaba y la mataron bajando las escaleras del palacio. Bueno, ya es.
Es algo preocupante ya cuando te pones a investigar de que están pasando cosas extrañas allí. Y de todo, hay un hecho que es este, que han matado a la...
A la dueña, la mataron, asesinaron bajando las escaleras, la escalinata del palacio. Ahí la historia, cuenta la historia del palacio, que el marqués de Linares...
O sea, el esposo de la señora.
El esposo de... Se había liado con una señora, que era una gitana.
Sí.
Y con esa gitana tuvo una niña. Entonces la leyenda cuenta... que esa niña, la marquesa de Linares, se enteró que su marido había tenido, fruto de un amorío, una niña con una gitana, y la quiso llevar al palacio y ocultarla para que viviera en el palacio, ella darla cobijo y que viviera en el palacio en la parte alta, en las habitaciones altas.
Sí. Sin mostrar al público, o sea, que la gente no supiera que allí estaba la niña.
Se sabía. Sí. Conocidos de la familia que arriba vivía una niña.
Sí.
Bueno, se sabía, pero a la niña en realidad no la vieron.
Sí.
Pero esa niña vivía, dicen, en los altos del palacio.
Sí.
Son cosas que cuenta la época que, bueno, pues hubo una historia muy grande en aquello y aquella niña parece ser, según fuentes del pueblo, pues dicen que aquella niña la mandó matar la marquesa de celos.
Wow.
Y a esa niña la tiraron al pozo y murió ahogada en el pozo. Entonces son leyendas de la época, pero que había como una maldición en el palacio porque la niña, hija del marqués, fruto de un incesto del marqués, la habían echado muerta al pozo. Entonces son leyendas de la época, pero que aquel palacio, pues tenía
su rollo. O sea, quiero
tenía
decir,
su rollo.
Esa niña que además, por lo visto, la gente que estuvo en el palacio controlando por la noche, haciendo la seguridad y demás, había gente que había visto una niña.
Es que además, te cuento, decían que del fondo del pozo salía una voz, que era de una persona joven, no se puede asegurar que era una niña, pero podía ser una jovencita, y se oía un lamento que llamaba Raimunda. Entonces se oía una voz, Raimunda, Raimunda. Entonces esa voz que llamaba Raimunda...
Sí, que salía de dentro del pozo, además.
Salía del pozo.
Sí.
Entonces, no sé qué decirte, al marqués...
Sí.
Le asesinaron al finalizar la guerra española, la guerra civil, le asesinaron. Y entonces, en ese palacio hubo un baile de carnaval, y en ese baile de carnaval asesinaron al marqués.
Sí.
Y la marquesa cerró el palacio. Entonces, luego ya vino la guerra, vino el que entraron a reventar la puerta del palacio, la marquesa salió gritando.
Y la mataron en la escalera.
A la marquesa la mataron en la escalera y mientras tanto en ese famoso pozo del jardín se oía unos lamentos de una criatura, una mujer joven que decía Raimunda, Raimunda.
¿Quién se llamaba Raimunda?
Dicen que le pusieron de nombre a la niña esta Raimunda porque su madre, que era de origen gitano, supuestamente dicen que era una vendedora de lotería con la que el marqués se había liado. Se llamaba Raimunda. Entonces, no saben si la niña es que se llamaba Raimunda.
O llamaba a la madre.
O llamaba a la madre Raimunda.
Claro, 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 claro.
La cosa es que la historia está vinculada a un espíritu de una Raimunda que nadie supo quién fue, pero que se oía los gritos de Raimunda desde el fondo de ese pozo.
Madre.
Pero es que te voy a contar. Aquello pasa, aquel edificio se vende. La persona que lo compra para montar una sede de oficinas tuvo una desgracia porque viniendo a Madrid ese señor venía en un Rolls que tenía y llegando a Madrid en su Rolls con su chofer...
Espera, vamos a dejarlo ahí un momento. Llegando con su chofer, que venía en un Rolls, el hombre que había comprado, el empresario que había comprado el palacio, y lo vamos a dejar ahí porque tengo que ir a las horarias y volvemos pues enseguida, eso lo retomamos enseguida. Neon Mobile, vamos, yo estoy acojonado, o sea que vosotros no sé, me imagino que también. Neon Mobile, que volvemos en un pispas, hasta ahora mismo.
Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene una enfermedad rara y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019DES, DESSH. Muchas gracias a todos.
Hola, soy Nuria.
Y yo soy Lorena.
Desafío ELA.
Te esperamos el 25 de mayo en Villaviciosa de Odón. Carrera solidaria para apoyar la investigación contra la ELA.
No falles.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles y lusos.
Porsche, Chayanne. Patrocina Mentes Peligrosas. Torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Por Chayán, para gente que toma la alternativa. Si hay que ser torero, poner el alma. Le admirarán. Ah, no, que es eléctrico.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los corteses.
Sí, efectivamente, aquí estamos haciendo este programa. Yo súper interesado en la historia que nos está contando nuestro querido Rapel, que me tiene un poco acongojado, por no decir otra cosa. Wow. A ver, habíamos parado un momentito en el señor que había comprado, el gran empresario, que podemos decir el nombre, ¿no?
Sí, sí, la familia, don Juan March, Juan el famoso March, banquero.
Famoso banquero.
Y wow. Ahí quiso montar las oficinas de la compañía Transmediterránea, que era el presidente y propietario,
sí.
Y lo compró para montar la sede de Transmediterránea.
Efectivamente, un lugar, pues eso, muy céntrico en Madrid, como sabéis, plena Cibeles. Ahí, pues,
y un día viniendo él a su trabajo con su chofer, y venía en la parte de atrás sentado en su Rolls, sí. Un Rolls fantástico. Y él venía súper cómodo sentado. Y el chofer pegó un frenazo en la carretera. Y del frenazo él hizo pam, pam, para adelante, para atrás. Una contractura, se dio contra el cristal, contra el reposacabezas. La cosa que se ennucó. Oh. Se mató en el coche. Y vale. Entonces, claro, corrió por
sí,
Madrid.
El latigazo de,
claro,
del cuello.
Y entonces la gente corrió con una cosa así. Mar, qué casualidad, por Dios, iba a su despacho de la Cibeles, por favor. Si es que en qué hora, ¿para qué ha comprado ese palacio? La gente, la familia, los amigos. ¿A qué se ha metido ahí? Eso le ha traído mala suerte. Claro, empezó a correr la cosa y después lo cerraron, lo volvieron a vender y lo compró Revilla.
Revilla, famoso empresario de los, ¿sabéis?
Y cuando lo compró Revilla, uh-huh. Poco tiempo de tenerlo Revilla, le secuestraron. Y entonces ya, bueno, ya...
Ahí ya, claro, la leyenda ya, fue, ya se convirtió
en... La gente
en...
ya, aquello que la gente le decía, claro. Bueno, es que ese palacio, pero como o sea, la gente es que ya, vamos ahí... Ni para ir de visita, ni para nada. Ya.
La leyenda se convierte en un hecho constatable,
claro, ya,
¿no?
Ya, o sea, es algo dos que
desgracias
te da,
seguida claro. De la gente que lo había comprado, claro.
Y yo te estoy contando, antes se lo estaba contando, cuando yo sí, fui sí. A hacer los estudios en el palacio con una gran médium y una gran vidente, que era Paloma Navarrete, que en paz descanse.
Sí.
Y con Paloma Navarrete, yo le he visto a Paloma que estaba hablando, claro, vamos, iba a decir un taco.
Sí, sí.
Acojonada, porque claro, decía ya, claro. Rapel, wow. vámonos, porque íbamos por un pasillo con unas linternas grandes, porque claro, la parte de arriba no había luz, y de repente te encontrabas, veías como que venían uno, como si fuera gente que fuera vestida de negro,
sí.
Y llevaban, se les veían los ojos, unas máscaras, pero es que no veíamos a la gente, solo veíamos que veíamos a lo mejor dos, tres, cuatro pares de ojos, como si vinieran sí. Tres personas, cuatro personas, que venían hacia nosotros los ojos.
Digamos, como si tuvieras un croma delante que van claro. Vestidos de verde y no se les ve.
No se ve nada
solo
más
se ven
que los
ojos.
Y yo decía, espera, decía, ¿qué vamos a esperar? Vámonos. Pero no, ¿tú ves qué ves? Digo, pues ojos que vienen. Y estás aquí quieto. Hijo, tú eres, tienes una sangre de horchata. Yo me voy. Y Paloma decía, yo me voy, ¿qué pintamos aquí? Vamos, anda, vámonos. Y ella corría, y yo, claro, y yo también corría. Y al final nos íbamos corriendo. No veíamos más que ojos que avanzaban.
Sí, sí, sí.
Claro, esa sensación, la verdad es que llega un momento que te da miedo porque no es explicable. O sea, yo he estado en sitios donde ha habido supuestamente fenómenos paranormales, supuestamente apariciones de entes, pero lo que se sentía allí y oías como el respirar de gente, jadeo, o sea... Sí.
¿Es verdad que cuando ocurren ese tipo de historias cambia la temperatura del sitio? ¿Se enfría el sitio?
Un poco, yo creo que yo no te puedo decir si yo no estaba frío, sí. Claro. Yo me quedaba helado. O sea, o sea, tenías miedo y ganas de salir corriendo, sí, sí. Porque claro... Es que no tenía explicación. ¿Qué pasaba? Algo había, claro. Y oías un respirar, como un jadeo. Un jadeo así. Y claro, pues decía, bueno, ¿qué explicación voy a dar? Que he oído un jadeo, que vienen ojos hacia mí y que yo no me quedo allí.
Sí, la
claro.
Gente diría, algo has tomado y tal.
Claro. Sí, bueno, yo no he tomado nunca nada.
Por eso.
Pero por si acaso, yo he sido en unas experiencias en aquel palacio y luego después, cuando aquello lo inauguran, y montan los despachos, pues me llamaron a mí para decir, mire, la que era la directora de cuando ya se montó la Casa hasta de América,
sí.
Pues me llamaron y me dije, yo sabemos que usted está en esta investigación, nosotros hemos montado aquí oficinas y no vemos nada, no pasa nada, pero sí hay una cosa muy rara que nos pasa. Hacía como un mes que la habían inaugurado y me pasan a un salón de la primera planta, que los balcones daban a la plaza de Cibeles. Y digo, en aquí en este salón redondo antiguamente había la sala de baile. Digo, pues no, aquí tenemos todos salas de... Estaban máquinas de escribir, que entonces no eran
eléctricas.
Sí, eran máquinas de escribir normales.
Las Underwood y o las Olivetti clásicas.
Que, mira, aquí estamos... No nos pasa todos los días. Pero hay veces que estamos escribiendo a máquina y de repente la máquina de escribir ta, empieza
escribe
a escribir sola.
Sola
y ve el papel corriendo.
Ya.
Y la de señorita de enfrente, oiga, que se me va la máquina de la mano.
Wow.
Diciendo, las chicas que están aquí escribiendo, mira, aquí no podemos escribir porque nos ponemos a teclear y la máquina va sola. Y escribe ta, y van los papeles corriendo. Entonces, las chicas se levantaban y dicen, bueno, esto nos levantamos y nos salimos a ver... A ver, la Cibeles...
A ver, después balcones. De los antecedentes, yo estoy trabajando en esa oficina, la máquina se pone a escribir sola y sabes lo que te digo, ¿no?
No, que la gente, la directora me dijo, es que aquí no podemos trabajar,
claro.
No se puede estar, algo pasa, claro. Y ya cuando había lo de la inauguración, que todo aquello no se pudo celebrar,
claro,
el cóctel...
Si pasa una cosa de esa, a la que tú le puedes poner remedio, dice, bueno, pues, ¿y cuál es el cómo se puede solucionar este problema? Pues de esta manera... Pero cuando es algo que dice, bueno, ¿y esto cómo lo arreglo yo? Claro, porque es ese tipo de cosas
yo ya
es muy
después,
difícil.
Y después yo ya no me informé qué pasó.
Sí.
Después que lo compró Revilla, que sé que aquello se cerró de nuevo. Después se volvió a inaugurar, pero a mí ya no me llamaron ni yo me apetecí de volver por allí para ver cómo les iba.
Cuando estaba narrándonos la historia, Rapel, estábamos todos los que estamos aquí, estábamos muy interesados. Pero el que te miraba muy fijo era Álvaro Ramos, que además estaba asintiendo con la cabeza, como que lo que tú le estabas contando ya a él le parecía algo que ya conoce.
Bueno, a mí es que me encantan todos este tipo de historias, sí. Y oírlo ya de la voz como de Rapel, pues ya más, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si me pedís mi opinión acerca de este palacio, yo lo que considero que más allá de todas las leyendas que se cuentan, que sí que son ciertas, ahí hay una carga de energía negativa muy superior. Es decir... Una niña pequeña.
¿Por qué dices negativa?
Hombre,
o sea,
porque
ya sabemos evidentemente todos los avatares que ha tenido ahí y todas las historias.
A ver,
que
Paloma Navarrete,
sí.
O sea, cojone con perdón y se quiere ir de un sitio,
sí.
No es por el fantasma de una niña.
No.
Que toda una vajilla sea destruida, pulverizada, no es por el fantasma de una niña. Hay unas energías superiores muy poderosas, muy grandes, que puede ser que venga de antes o que se hayan ido acumulando por la tragedia de ese lugar. Es decir, los sitios que tienen ciertas tragedias tienen una energía negativa, perdón, que le interesa a otras muchas entidades que son superiores a más allá del espíritu de una persona normal, ¿sabes?
Ya.
Que son las que realizan todos estos actos.
Estamos hablando de, digamos, un fantasma chungo.
Es que no son ni fantasmas. O sea, vamos a llamarle demonios.
Entidades.
Entidades superiores, sí, energéticas, muy, sí, poderosas, sí, mucho más que el espíritu de una persona. Te puedo decir demonio, aunque no me gusta llamarlo así, porque bueno, nos metemos en temas religiosos y tal, que no, sí, tiene nada que ver. Son energías negativas muy superiores a todo esto, que se alimentan posiblemente incluso de los espíritus que allí están ya, de esa tragedia, y se alimentan pues de toda esa negatividad. ¿Qué pasa? Que eso empieza a atraer gente, un sitio abandonado, cerrado, con esa negatividad, más todos los estudios que se han hecho allí, que posiblemente haya ido mucha gente que puede que piense que es experta, pero no lo es tanto, y ha empezado a abrir una serie de portales que no se han cerrado bien, y eso empieza ya a entrar de todo tipo. O sea, ahí hay una cantidad, o sea, de energía negativa enorme.
Está, Rapel, ¿estás un poco de acuerdo con lo que,
sí,
dice?
Sí, total, de hecho, además, hay una historia, llamada historia, leyenda, ¿verdad?
Sí.
Que la niña, exactamente, nadie sabe, o sea, corrió la noticia de que a la niña la habían emparedado en unas paredes. Sí. Pero es que nadie la ha visto. O sea, el cadáver de la niña, sí, la niña no sabía que estaba por allí y corría por allí, pero nadie ni la ha visto salir. Ni a esa niña nadie la ha visto salir y crecer en otro sitio, porque claro, ponte que la familia pues se trasladaron de lugares, la niña vivió, no sé, en Argüelles o en Ventas. No, la niña desapareció del mapa. ¿Dónde está la niña? La niña nunca más se supo. Entonces, en el pozo se oía la voz y el lamento de que la niña llamaba a Raimunda.
Sí.
Pero de eso ahora, por ejemplo, yo ahora últimamente no sé si ese brocal del pozo se ilumina por la noche o no, si se sigue oyendo los lamentos de Raimunda o no.
Entonces, hombre, no niña... se ha vuelto a comentar nada. Yo creo que un poco también en salvaguarda de lo que está pasando ahí. O sea, quiero decir, si tú empiezas a hablar de historias que están ocurriendo allí, hoy no, en día,
la
digo,
gente sale corriendo.
Seguramente la gente no iría, claro, evidentemente. Claro. Entonces, quizá por salvaguardar un poco la integridad del sitio.
Sí, se echó polvo en el tema y fuera, se acabó. Como si, wow, no hubiera pasado nada.
Sí.
Y... Mariano, perdona, estoy, sí, llegando.
Sí.
Estoy haciendo trabajo de campo, estoy llegando al sitio.
Ah, estás por ahí, ¿no?
Sí,
llevas el que se escucha perfecto.
No hay luz, tiene razón, Rapel. Sí. No hay luz. Sí. Y estoy... Para un momento aquí.
Sí.
Es que he venido con el taxi.
Vale.
Y... No, ¿cómo que te vas? No, espérate aquí con el motor en marcha, a mí no me fastidies. Y vamos a hacer una cosa, Mariano, si te parece bien. Tú sabes que yo siempre llevo globos.
Sí.
Y que a mí es imposible que se me rompa un globo.
Bueno, imposible, tampoco.
Hay alguien, si hay alguien que se manifieste.
Coño, a ver, tío. ¿Qué es lo que...? O sea, es que no entiendo lo que quieres hacer. No.
Es que yo he pensado, digo, si es verdad...
Estás en la puerta del palacio de...
Estoy en la puerta para entrar.
Sí.
Para entrar o...
Pero a estas horas no creo que te dejen entrar. A estas,
¡no!,
horas.
O para volverme atrás... Según cómo vaya.
Yo creo,
vaya,
que... Claro.
Si yo veo que se rompen los globos...
Sí.
Es que algo raro pasa.
Es que ya se han roto.
No, pero eso ha sido sin querer.
Ya. Bueno. O sea, están explotando solos los globos. O sea, no estás manipulando tú. Explotan solos.
Mariano.
Sí, sí. Mira, haz una cosa. Métete en el taxi y vente para acá ya.
Sí, iba a pedir un globo para cenar,
nada,
pero no...
Nada, vente aquí para el peregrino, pero ya.
Sí,
vente,
sí,
ya.
No te vayas, ven aquí.
Venga, sí, se te va a ir el taxi y te va a dejar
solo. No, Mariano, me tengo que ir.
Fantasma, vale,
me voy.
Vale, venga. A ver, perdonad, que es que ya sabéis que es un programa de humor y tenemos algunos contactos que, bueno, pues se ha ido para allá para ver si podía conseguir algo, pero bueno, en fin. Álvaro, estábamos diciendo que todo esto se debe a que hay una... digamos... Es que no sé cómo llamarle, un ente, es que no sé, una
llámalo
un presencia.
Demonio, llámalo un demonio para que lo entienda.
¿Demonio? ¿Puede ser un demonio?
Sí, aunque no me gusta llamarlo así porque nos vamos al tema religioso y nos metemos en tal,
¿tú,
pero...
¿tú crees
yo
que
le diría
puedes...
energía negativa?
Negativa, sí.
Una energía negativa,
sí, sí,
que no, vamos, se puede aclarar ni explicar porque en
esto que nos
nadie la ve.
Esto que nos cuentan en las películas que vemos, que dicen, uy, es un demonio no sé qué, y lo califican, o sea, tiene un... Como un estatus. El demonio, chungo...
Es que yo puedo decir también que los ojos que aquellos que me venían persiguiendo, sí, por los pasillos de a Carmen y a mí, que eran demonios. O sea, eran unos ojos puestos como si fueran la cara de una persona.
Sí, sí, sí.
Eran
sí,
pares de ojos y venían varios pares de ojos, pero no había gente. No veíamos a nadie.
Eran solo los ojos.
Los ojos, claro, no sé si iban de negro, tan de negro vestidos y tan...
Sí, que no se distinguía.
Que en la oscuridad no se distinguía, pero sí, eran los ojos, lo veíamos.
Sí, sí.
Y venían detrás de nosotros, o sea...
Menos porque, mal que venían de frente.
Porque si Carmen y yo espaldas... corrimos para salir, que para qué, o
sea. Madre mía. O sea que Álvaro me está diciendo, mira, yo estoy convencido de que hay una fuerza extraña allí. O sea, habéis investigado. Álvaro también ha estado investigando cosas. Rapel, por supuesto. Y habéis investigado cosas, digamos, dentro de la anormalidad que rodea todo lo paranormal, digamos, fenómenos, digamos, normales. O sea, quiero decir, gente, pues algún fantasma, alguien, alguna presencia, algún ser querido, esos seres de luz que, de que tanto habla Rapel muchas veces y tal. Pero aquí estamos hablando de fuerzas negativas chungas y fuertes, además.
Hombre, que una persona vaya en un coche y con un frenazo se snuque, eso no lo hace, como digo, un fantasma de una niña pequeña.
Pero
eso
lo atribuís algo... a que haya comprado el...
Hombre, sí, o sea, casualidad. No sé,
hombre,
él
casualidad...
iba camino de su despacho, claro, y se mató en el coche,
claro,
de un frenazo. Entonces, que te mates dentro de un Rolls porque te des un con la cabeza con el asiento...
Pero yo,
por mucho
ver,
frenazo que fuera.
Yo en las casualidades no creo. Eso,
hombre, yo,
para mí
a
todo
ver,
es causalidad. Más yo, que
yo
creo,
pero claro,
pero.
O sea, que alguien se rompa el cuello en un frenazo no es la primera vez que pasa. ¿Qué pasa? O sea, este señor.
Puede pasar.
Puede pasar. Y luego que el señor, al señor Revilla lo secuestre ETA, pues dice, bueno, pues.
Ya, pero y lo de la vajilla que se pulveriza.
O sea,
eso es que a eso voy, o sea, ese tipo de cosas que me parecen más mundanas, ¿no? O sea, no tan... y eso, o sea, porque claro, romper eso a mala leche es lo que yo decía. Tenías que tirar toda una noche para pulverizar eso, o tener una máquina donde metas todo y salga...
Es que es imposible.
Es imposible, es imposible que una persona humana, ni varias personas humanas hagan eso y que no se enteren las personas de seguridad.
Ni una persona humana, ni un peatón, nadie, absolutamente nadie que pasara por allí... podría haber hecho eso. Y es más, si se hubiera hecho eso, algo hubiera sonado. Quiero decir, el equipo de... Porque estarían acojonados también, digo yo, los que estaban allí, los guardias de seguridad, porque llevan una porra. Con eso, a un fantasma ya eres tú.
Yo lo que te voy a decir, que dentro del palacio, ya que sí, yo fui, a la última, a la planta de arriba, los de seguridad no subían. Porque cuando yo subí con
normal,
Carmen...
Normal,
digamos, a ver, tenías que ir con una linterna grande,
claro,
porque no había luz artificial.
Claro, claro.
Y entonces Carmen y yo subimos. No, ¿pueden ustedes ir? Pero, claro, ¿saben si hay un agujero? No, claro, no, está todo ya. No hay trampas, ni agujeros, ni nada. Bueno, pero vamos con las linternas.
Sí, sí.
Pero la policía, los que estaban, sí, de, los guardianes, nadie subió. No, nosotros no subimos. Pero que no. Que no, ustedes vayan con cuidado. Si oyen correr, si ven, pues nada, se bajan.
Se bajan y fuera.
Y si claro, vemos correr, no, es que ustedes van a sentir que gente corre.
Wow.
Y dicen, ah, qué tontería.
Claro.
¿Cómo que sí corrían por aquellos pasillos? Claro que sentías correr, gente.
Ella decía que vienen los ojones. Los ojones, o sea,
no,
los...
eran amarillos. Los que miraban eran amarillos. No, ojo verde no. Si hubiera sido ojo verde, era una copla. No, déjate.
Amarillos.
No, eran amarillos los ojos.
Ese color es chungo también.
Bueno, como si fueran ojos de gato, ojos de tigre, ojos de
lince.
Por eso
te digo, de felino...
Eran unos ojos que parecían que no eran humanos, pero eran pares de ojos amarillos. Eso los hemos visto como me llamo yo, Rafael, y la pobre Carmen.
Toda esa historia la puede montar una presencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Una fuerza, digamos, que lo que quiere es divertirse con la gente, o sea... Sabemos que hay espíritus burlones, siempre se ha hablado de eso, ¿no?
Yo sí, bueno, sí.
Debe haberlos, supongo. Bueno, pues no sería un espíritu burlón, pero chungo, o sea, que dice, voy a ir a saco aquí. No,
pues
no,
era una familia.
No, no se corresponde con lo que sabemos de
varios pares
un espíritu estándar, digamos.
No, eso va más allá. Eso es una entidad muy mala, que si puede te va a hacer daño. Aparte se va a alimentar,
amigo,
del miedo que te está generando.
Amigo.
Es que un espíritu burlón es otra historia, ¿vale? Él va a intentar vacilarte, va a intentar llevarte por un camino que él quiere. A lo mejor se va a hacer pasar por un familiar tuyo porque quiere que tú tengas esa melancolía de hostia, estoy hablando con mi abuelo.
Claro.
Y él se va a alimentar de eso, va a jugar contigo, pero no es esto. Esto, como digo, es un paso más allá. Ese sitio,
o sea, cuando
lugar...
cuando va a causar daño físico, digamos que ya es una entidad...
Efectivamente. Sí, te puede hacer daño
chunga,
físico,
o sea,
real.
Un hijo de... Vamos, un chungo.
Chungo, que te puede producir la muerte incluso en un momento.
Hombre,
ya
fíjate
extremo,
que se lo
¿sabes?
Pregunten al señor Mars.
Pues que no, se mató, maneras, no se mató de casualidad, pero se pegó un trompazo, para ya ves tú.
En estos casos es muy importante lo que tú sientes. O sea, si tú vas a un lugar y tú ves una presencia y te está generando pánico, sí, tu cuerpo no es tonto, es sabio, te está diciendo que eso no es bueno. Normalmente las presencias que son buenas o son de luz o tal, lo que te generan es una paz, ¿no? O no te van a aparecer de tal manera que tú te asustes y mucho menos entres en pánico.
O sea, digamos que no te pone de los nervios. Hay espíritus que cuando aparecen tú como que te relajas y dices tú, bueno, es un espectro.
Yo estoy casi seguro que si se aparece un familiar tuyo, por ejemplo, al que querías mucho, él no te va a producir miedo, ¿sabes?
Hombre, a mí, si me aparece un familiar que yo sé que ya está finito, ya te digo yo que yo me acojono igual. Aunque sea un familiar, le voy a decir, mira, me estás...
Bueno, deberías experimentarlo, ¿eh? Yo no estoy seguro de eso. Hazme caso que ellos prefiero lo hacen de tal manera para que para ti sea una experiencia de paz. O sea, créeme,
¿de paz? No sé yo, no sé yo.
Créeme que es así, pero bueno, yo te entiendo a lo que te refieres.
No, yo, mira, yo te digo una cosa. No sé si una experiencia de paz, pero ocurrió un hecho hace ya algunos años. Esto que os estoy hablando ya hace, pues, ¿qué te voy a contar? Yo fácil, 60, 70 años aproximadamente. Había muerto una persona, un señor, en un barrio muy populoso, en el que, pues, sabéis que los barrios en esa época, pues todo el mundo hace 70 años, pues la gente compartía muchas cosas, salían a la puerta de la calle, se ponían en su silla y hablaban con los vecinos, cosas que hoy en día pues no hacemos porque no sabes ni si tienes vecino o no tienes vecino, todo el mundo está con la consola y tal. El caso es que en esa época sí había comunicaciones. Entonces, en un momento determinado, fallece un señor, ¿vale? Y entonces, en esa época, pues, lo velaban en casa. Entonces estaba el cadáver allí, de cuerpo presente. Este hombre tenía una historia que se conocía en todo el pueblo, porque parece ser que el deceso de este hombre se produjo ante una, digamos, un mal rollo que tuvo con su señora, ¿vale? Porque le dijo la señora, por lo visto, una noche, que él venía de trabajar bastante cansado, le dijo, mira, que te voy a hacer un par de huevos y unas patatas y tal para que cene. Y dijo él, no, uno solo. Dice, no, no, ya te lo he hecho, te comes los dos huevos. Dice, me como uno nada más. Que no, que te comes los dos, que me como uno, Mari Carmen, que no, que te come. ¡Que me como uno, coño! ¡Que me como uno! Que le dio un infarto al hombre y palmó allí, ¿vale?
Wow.
Vale. Pues vuelvo al hecho de que lo estaban, en casa lo estaban velando a este hombre. Y entonces, claro, él vivía en un piso que no tenía ascensor, era un primer piso, y que pues toda la gente que iba a velarle iban allí alrededor, ya sabéis, la gente lloraba, tal, en fin, daba el pésame a la familia, tal. Y había un conocido mío, iba en silla de ruedas, y entonces dijeron, mira, ¿cómo te vamos a subir? Y te dice, mira, hacemos una cosa, te subimos entre los amigos, te sientas en una silla ahí, lo velas un rato, saludas a la familia y tal, y luego te volvemos a bajar. Vale, pues venga, y lo subieron a la sillita a la reina, ¿vale? Y lo dejaron allí. Total que voy al hecho de que la historia se complicó. Ya sabéis que las cosas se complican. Hay veces que las cosas se complican. Este hombre no le había dado un infarto. Tenía un ataque de catalepsia.
Wow.
La catalepsia es una enfermedad que parece que estás muerto, pero que en realidad no estás muerto. A pesar de que tus constantes vitales es muy difícil encontrártelas, pues puede aparentar que está muerto, pero no estaba muerto este hombre. Entonces, en un momento, cuando estaba todo el mundo allí reunido en el salón, velando ese cadáver y tal, él se incorporó, el cadáver, sin avisar, lógicamente, y dijo, ¡me como uno! Te puedes imaginar que salieron todos corriendo, lógicamente. El colega de la,
esto
me digo, y el colega de la silla de ruedas le dijo, dice, mira, te vas a comer uno porque yo tengo la silla abajo, si no te iba a comer una mierda. Le dice, se montó un pollo terrible. Bueno, esto es un poco para relajar esta historia que nos ha parecido un poquito como para acojonar, porque ten en cuenta que esto se está emitiendo ahora, son la 1:07 y la gente está en casa, estarán acojonados, aunque los que lo escuchen por el podcast, lo mismo lo están escuchando por la mañana y tal, se están riendo, pero si tú estás solo ahora mismo, estás solo y estás escuchando lo del fantasma chungo y tal, wow, esto te acojona, no me digas que no. Entonces, bueno, para quitar un poquito de hierro, hemos contado esta pequeña historia de me como uno y tal, bueno, pues eso. En fin.
Mariano, yo no... Perdona que te...
Sí, no, por favor, ya has vuelto.
Hostia. El taxista.
Sí.
El taxista.
Ha sido rápido, ¿no?
No me ha querido cobrar la bajada de bandera del segundo.
Se ha ido rápido.
Y me ha dicho, oye, dice que escucha el programa, que le encanta.
Sí.
Dice, Mariano es tan bueno como... Digo, y guapo y tal. Digo, ¿me ves a mí? Sí, pues todo lo contrario.
Dice, joder,
pues enhorabuena, Mariano. Y me ha dicho, oye, ¿pero que venís un día aquí a hacer el programa? Que
¿en
yo
un
traigo
taxi?
Y no os cobro la carrera. No, al Palacio de Linares.
Ah, bueno.
¡No! Dice, digo, pero ¿tú sabes lo que estás
oye,
diciendo?
Yo me comprometo, si nos dejan entrar en el Palacio de Linares, yo me comprometo a hacer el programa
yo
allí.
Yo no voy.
Pero por la mañana a las 12.
Entonces, Mariano, y yo no llevo globos.
¿Vale? Y por supuesto, con las ventanas abiertas y con la luz del día, tal, porque estos fenómenos se suelen dar por la noche. No, ¿eso a qué es debido? ¿Hay alguna razón, algún motivo?
Esas fuerzas generalmente es más por la noche, cuando sí. Se presentan, sí.
Porque hay menos, digamos, menos gente despierta y hay menos energía, ¿o cómo es el tema este?
O al revés, suele ser revés. Más, vamos, que yo conozco situaciones de este tipo, muchas.
Sí.
Siempre ha sido de noche.
De noche, es que es lo que yo te digo, que yo sí. Casi todas las que...
Hay una hora que se le llama la hora del diablo, no sé sí. Quién le puso el nombre, pero bueno, que suele ser entre las 2 y las 4 de la mañana, uf. Más bien tirando de 3 a 4. Wow.
Algún cabrito le puso la hora.
Es cuando se producen los mayores de fenómenos paranormales, el mayor número, pero no quiere decir que no se puedan
entre
producir.
Entre las 3 y las 4 de la mañana.
Sí.
A esa hora nosotros no estamos, o sea, ya hemos terminado el programa, nos hemos ido.
Yo a esa hora no voy al Palacio
está
de
está Wally, seguro. Que tenga ahí su...
Te digo que de hecho, sí. A mí me ha contado mucha gente que ha visto... Pero muchas veces, gente caminando por la noche por la carretera. ¿Y qué hace en mitad de una carretera, no cerca de un pueblo?
Sí, sí, sí.
Por una carretera, pues a lo mejor una señora andando. O una pareja van andando por la carretera, como que van a algo. ¿Dónde van por la carretera si no hay un pueblo cerca, ni una finca, ni una granja, ni un... nada?
¿A nadie se le ha ocurrido parar y decirle, ¿dónde vas? Yo qué sé.
Pues no se les ha ocurrido. Que yo sepa, no he visto de nadie que haya dicho, les llevamos, o si llevas un coche grande,
sí, tiene usted algún
venga,
problema
suban
o algo.
En el coche y claro. Les acompañamos hasta el próximo pueblo.
El problema
la
es que...
próxima gasolinera, sí, no.
Sí. El problema es que pare y que sea la chica de la curva.
Bueno, perdona, de la chica de la curva de Madrid te lo puedo contar, que a mí me paró una vez un coche, eso te lo cuento en otro programa.
Sí, yo wow. Sé, yo sé eso porque, sí, yo leo tu libro también de vez en cuando. Y lo tengo en la mesilla de noche, o sea que
pues la chica de la carretera de la curva, sí. A mí me paró un día el coche.
Cierto. Vamos a hacer una cosa, Rapel. Te vas a venir otro día para contarnos específicamente este tema. Y contamos con Álvaro para que venga también y lo cuentáis. Porque Álvaro también me dice que también asiente de que hay cosas así.
Bueno, yo tengo infinidad de historias que te puedo contar,
sí, sí.
Que se quedan mucho más allá de un fantasma simple, de una casa. O sea,
mío, vamos a ir allá. Estamos sofisticando ya el tema fantasma.
Vamos a ir subiendo el nivel poco a poco,
claro,
¿sabes?
Claro,
porque
claro.
Si no, la gente al final.
O sea, no un fantasma estándar esto al uso. No, no, no. Estamos hablando ya de fantasma.
Hay historias muy fuertes
categoría.
Y muy complicadas y, bueno, además hay historias que aparte de dar miedo, luego al final son como bonitas también,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, tienen su encanto,
su
la verdad que sí, tiene su encanto. A mí lo que pasa es que hay que tener un poquito, hay que tenerlos un poquito cuadrados como los tiene aquí mi amigo Rapel, porque yo, vamos, yo no me meto en el palacio ese, ni por el, ya te lo digo yo. Ni...
Ya te contaré una experiencia, no te he contado a ti nunca la experiencia con el famoso Howard Hughes, el famoso millonario.
No.
Que se me apareció en un hotel en México.
¡Ostras! Sí, 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 pero espérate, que esto me lo vas a contar en otro programa, porque para eso necesitamos un ratito.
Pues Howard Hughes. Así como estáis vosotros así.
Sí, sí, sí.
Yo estaba en el cuarto de baño pitándome y de repente se me para así apoyado en el lavabo.
Sí.
Y yo estoy mirando en el espejo, me estaba pitando y veo por el espejo
sí.
A un señor a mi lado así apoyado que me está mirando. Y yo digo, ¿usted qué hace? Y me hace así. Ya le miro.
Se encoge de hombros, sí.
Claro, pero yo hablándole al espejo, digo, ¿usted qué hace?
Sí, sí,
y hace
sí,
así, se encoge de hombros. Y ya le miro y era de,
era vamos, Howard Hughes.
De wow. Carne y hueso. Y llevaba aquí una bata.
¿Lo tocaste? ¿Tocaste?
No, pero llevaba aquí. Pues sé que era Howard Hughes porque llevaba un batín de terciopelo marrón
sí.
Con las dos iniciales bordadas HHV.
Sí, sí.
HH, y yo dije, hotel, puede ser un hotel, pero el hotel HH, no era un NH,
sí, sí.
Eran las iniciales de su apellido.
Era DiCaprio.
Y luego lo vi, porque me bajaron al día siguiente a hablar con el director del hotel,
sí.
Que le dije, digo, yo tengo que hablar, aquí hay alguien que dice, no, es que, bueno, alguien se ha muerto en mi habitación, y me dicen, en esa habitación no se ha muerto nadie, en la suite. Digo, ¿cómo que no? Se ha muerto un señor que yo lo he visto, y está en el baño. y me decían en total que digo yo quiero hablar con el director del hotel. Vale, pues me van, pues digo, este, el director lleva años, dice, sí, este señor lleva como 10 o 12 años de director de este hotel. Digo, pues quiero por favor contarle lo que me ha pasado. Entramos en el despacho del director y cuando entramos, a la entrada del despacho, ahí enfrente estaba su mesa y a la derecha había un sofá y hicimos un retrato enorme del director, del presidente de la compañía del hotel. Sí. Y wow. Cuando entro, digo, este
ha sido, era
este es el que estaba en mi cuarto de baño. Y me dice el director, ¿y este señor? Digo, ¿este quién es? Dice nuestro presidente, que para descanse. Digo, coño, con perdón.
Pues ya está, este era, tío.
Pues si me pasa ahí, se mueren dos. Oye, este y yo.
Nos hemos llegado al final, no queda más tiempo. El tiempo es finito, ya sabéis que llega y cuando llega, llega. O sea
Mariano,
que...
perdona, 10 segundos.
No, nada, ya, Dan, en 10 segundos.
Está escribiendo al WhatsApp que hagamos un programa en el Palacio de Linares. En vez de Mentes Peligrosas, se llamará Entes Peligrosas.
Ente o no ente. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Rapel, gracias. Gracias, Paquito. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Mañana más. Adiós, 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 adiós.